en 2 Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 8, la Biblia dice: respecto a lo cual, hablando de su aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cree usted que el apóstol Pablo no tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Cree usted que Dios no tenía poder para quitarle ese dolor, ese aguijón en la carne? Claro que tiene el poder. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Necesita Dios de hombres débiles? ¿Puede aprovechar Dios las pruebas, el sufrimiento, la debilidad nuestra? ¿Puede haber algún beneficio para nosotros cuando sufrimos? Sí, Señor. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, yo no me desanimo por medio de estas pruebas, de este problema que tengo, aunque sea día tras día, aunque sea perenne en mi vida, sino de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, no mi poder, no el alivio que yo quiero, sino el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se va perfeccionando en la vida de aquel hombre sufrido que confía en Dios. Esto no quiere decir que Dios le quita el dolor. Esto no quiere decir que no hay tristeza nunca en la vida de uno cuando sufre, cuando hay problemas, cuando hay afrentas, cuando hay debilidades, cuando hay necesidades y persecución y angustias. Claro, uno lo siente en la carne y en su estado emocional es afectado. Pero luego recapacita y regocija. Da gloria a Dios, porque ha aprendido la victoria en las pruebas por medio de entender que Dios le está obrando este beneficio de manifestar su poder en medio de nuestras debilidades. Dios, mi estimado, no puede bendecir al soberbio. No lo puede hacer. No lo quiere hacer. Y no lo hará. Tenemos que humillarnos. Y una de las mejores maneras para que el hombre se humille es por medio de las pruebas de la vida. Así logró Dios en el tiempo de Daniel humillar al rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y así logra humillarnos a nosotros si somos de corazón tierno, dispuesto a aprender de Dios. En Santiago 4:6 la Biblia dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quiere la ayuda, la bendición de Dios, tendrá que humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4 y el versículo 10. Las pruebas nos ayudan a lograr esta bendición de Dios. Además, por medio de las pruebas, hay otro beneficio, y cuando lo entendemos, podemos tener gloriosa victoria en medio de las pruebas. Por medio de las pruebas, Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Recuerda el caso del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Por qué se arrepintió este hijo? Fundamentalmente, podemos decir que se arrepintió a base de las aflicciones que estaba sufriendo, por causa de los problemas que tenía, porque ya había perdido toda su herencia, no tenía nada, se encontraba afligido, con hambre, y por causa de esto, él se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció sinceramente su error, se humilló y volvió a la casa de su padre, reconociendo que había pecado contra el cielo y contra su padre. David nos revela en el Salmo 119 que fue por medio de su propia humillación que él aprendió a guardar la palabra del Señor. La Biblia dice en Salmos 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 71 sigue, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En el Salmo 119, David expresa una actitud maravillosa hacia la ley de Dios. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice en el versículo 72. Y tantas cosas tan hermosas las que dice acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad de Dios, que él había aprendido a amar y obedecer. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que llegó a esta condición de arrepentimiento sincero? Fue por medio de ser humillado. Las pruebas que nosotros sufrimos hacen que nosotros volvamos nuestros pensamientos hacia el cielo. Cuando nosotros estamos sin problemas, esta tierra, la vida terrenal, las posesiones terrenales, nos parecen muy seguras y muy deseables. Pero cuando comienzan los problemas, cuando perdemos mucho de lo que tenemos, cuando hay aflicciones en esta vida, cuando no tenemos empleo, entonces comenzamos a pensar en una vida mejor, la vida celestial que Dios tiene preparada para nosotros. El cielo, comprendemos, es nuestra única verdadera esperanza de felicidad permanente. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 11, la palabra dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos está recordando que nosotros somos extranjeros, que somos peregrinos, y esto es algo que necesitamos recordar si vamos a ser fieles en nuestra lucha contra los deseos carnales, porque nos atacan todos los días las tentaciones. Satanás quiere aprovechar los deseos egoístas del ser humano, deseos carnales que hay en nosotros que batallan contra el alma. Y a menos que nosotros recordemos que somos peregrinos, que hay algo más allá de esta vida que es más importante, que es mejor para nosotros, nosotros vamos a perder esta batalla. La vamos a perder. Y son las pruebas de la vida las que nos ayudan a recordar que hay un cielo, que hay una vida mejor, una vida sin dolor, y que el sufrimiento que nosotros tenemos en esta vida no es ni comparable, ni digno de ser comparada con lo que nosotros vamos a gozar en la vida celestial. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Luego dicen los versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos anhelando, esperando aquel momento cuando nosotros estaremos libres de esta vida con su dolor, sus pruebas, su sufrimiento, sus tentaciones, su angustia. Las pruebas vuelven nuestros pensamientos hacia el cielo. Se ha dicho que Dios nos habla muy suave por medio de nuestros placeres, de las grandes bendiciones que Él nos provee. Vemos la hermosura de la creación de Dios y nos damos cuenta que hay un creador y Dios nos habla muy suavecito. Pero luego Dios nos mueve por medio de la conciencia. Cuando nosotros nos damos cuenta con esa conciencia, esa acusación del interior que Dios ha puesto en nosotros mismos, que hemos cometido pecado y que necesitamos de Dios. Pero luego Dios nos grita, y nos grita fuerte al oído para que nosotros tengamos que hacerle caso. nos grita por medio del dolor. El dolor es el megáfono de Dios para comunicarse con un mundo sordo que no le quiere escuchar. ¿Cuántas personas conoce usted que en momentos de angustia, personas que ni piensan en Dios mejor lo blasfeman, toman en vano el nombre del Señor, pero luego en momentos de sufrimiento y angustia vuelven a Dios? Se acuerdan de Dios, porque Dios les está gritando por medio de su angustia.